Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Este podcast es una producción de Impacto Estelar. Visita impactoestelar.com para reseñas de televisión, artículos, columnas, opiniones, noticias y podcasts sobre todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Buenas, bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Y Morales aquí para Radio Estelar de impactoestelar.com. Estamos en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. por youtube.com/impactoestelar. Aquí, tiempo Puerto Rico. Hoy es viernes 24 de mayo del 2024. No les voy a mentir, tengo un sueño potente en el día de hoy. Lo que juego con este micrófono que está cayéndose, quédate quieto. Estamos aquí hoy viernes preparándonos. Ya mañana pues me tengo que ir preparando para ir para el área metro. Fin de semana de evento en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y hay tareas que hacer también en el día de mañana. Y eso casi siempre involucra quedarnos ahí todo el fin de semana. Sábado, domingo, lunes en el amanecer, volver acá al área suroeste para mis labores semanales. Pero, quería por lo menos completar una semana completa de Radio Estelar. Porque coñazo, mano, con tanto producto que hemos logrado subir esta semana, estaría del diablo que justo en la última recta final me caigo corto simplemente porque tengo sueño. Pero yo no soy un vago. Por lo menos para esto no, para la escuela sí. Para la escuela yo era bien vago. Lo era en el pasado, pero logré graduarme. El punto es que aquí estamos. Anyway, estamos aquí en vivo. Hoy lo vamos a mantener bastante simple. Hoy vamos a previar Double or Nothing de AEW, el segundo de los pay-per-views de este fin de semana. WWE tiene King and Queen of the Ring, que lo previamos el miércoles en esa edición de Radio Estelar. Si no lo han visto, lo pueden chequear. Hoy vamos a previar Double or Nothing, el pay-per-view de AEW. 10 luchas al momento en la cartelera. ¿Quién diablo sabe si en Collision añadan 4 más? Porque AEW le gusta hacer eso. Y también pues vamos a hablar un poquito también de lo que es el artículo de los ratings de Puerto Rico. Uno de los artículos que publicamos aquí semanalmente en Impacto Estelar. Para, ¿sabes? Para añadirle algo de sazón puertorriqueño al programa. Porque ya yo hablé de WA y WA el lunes. El miércoles hablé de WWC. Y como que me quedé sin mucho de qué hablar para el día de hoy. Pero pues, antes de comenzar, tengo que dar gracias. Tengo que dar gracias porque en el día de ayer se publicó el primer episodio del Recuerdo Estelar. Segmento semanal donde yo tomo un tema del pasado. Y no necesariamente tiene que ser de Puerto Rico o algo negativo. Es como que yo tomo un suceso del pasado y yo tengo ya un calendario completo para esto. Para el resto del año. Y hablo al respecto. En esta primera edición hablamos de lo que fue el comienzo del 2017. Mala mía, se me traba la lengua con esa. El 2017 para WWC, cuando Mecha Wolf se lesionó en vivo en la WWE, en 205 Live. Como el campeonato universal estuvo congelado por 4 meses. lo que llevó a lo que fue un torneo por el Campeonato Universal, la inserción de Rey González al mismo y la culminación siendo Mecha Wolf ganando el Campeonato Universal. Todo eso en más detalle en esta primera edición de Recuerdo Estelar. Ha generado bastante atención, por lo menos comparado a lo que normalmente hacemos en este canal de YouTube. Y también, chacho, ha ido fenomenal en el podcast. So, un millón de gracias a todos. Si no han sintonizado eso todavía, se los recomiendo. Ya se grabó lo que va a ser la edición para la semana que viene. Y otro segmento nuevo que vamos a estar añadiendo también. Es como que la meta es llegar, wow, ¿a qué? No sé, mano. Yo ya son 5 programas a la semana que tengo aquí preparados. Las 3 ediciones de Radio Estelar, el Recuerdo y pues el 5º segmento que va a estar debutando la semana que viene. A mí me encantaría añadir también al elenco un programa en inglés rapidito de lo que está pasando en Puerto Rico a tiempo contemporáneo, porque ya hay un podcast hablando del pasado de la lucha libre puertorriqueña, lo pueden chequear, la gente de los territorios lo publica. Y también Jesús Sala ha comenzado a publicar su propio podcast en inglés. Y érase una vez, yo publicaba un podcast en inglés de Puerto Rico. El problema es que para ese entonces, la manera en que yo lo libretaba, lo hacía extremadamente complicado para mí, porque yo tenía que hacer un montón de edición, era bien difícil. Pero generaba un montón de views, eso sí, generaba un montón de views en el podcast, pero a consecuencia del editaje tuve que detenerlo. ¿Quién sabe? Pero todo depende de cómo vayan las cosas. Continuando, ya yo no tengo nada más que promover, mala mía. Por supuesto, también pueden dejar sus preguntas en el chat, las estaremos contestando durante el transcurso del show. Ángel Master comenta, el comienzo de Rey Jr. fue difícil de digerir. Y tú que mencionas eso, lo que fue Rey Jr., en esta segunda parte, pues vamos a estar hablando un poquito más de lo que fue, ¿sabes? Él indirectamente fue causa de los problemas para, no quiero pintarlo como que él es responsable. Pero el punto es que en esta próxima segunda parte del video, vamos a entrar más en detalles porque eso se volvió un problema con él. Pero pues eso se los dejo para la semana que viene. Anyway, eso lo hace para estos plugs. Vamos a hablar ya de la cartelera de Double or Nothing. Hay 10 luchas anunciadas para el evento. Varias que, yo te soy honesto, son bastante llamativas. Son bien nidias las luchas. El mouse se supone que no salga en pantalla, pero que se joda. ¿Dónde comenzamos? Dame a buscar mi listado de luchas aquí. Vamos a comenzar por esta lucha que, yo te soy honesto, como que no me llama mucho la atención. The Bang Bang Gang, el equipo de Jay White, Austin y Colton Gunn defienden los campeonatos unificados de tríos contra Death Triangle, el trío de Pac, Rey Fénix y Penta el Cero Miedo. A mí no me cabe duda de que la lucha va a ser fenomenal porque, ¿sabes? Death Triangle, los Lucha Brothers, cuando sea, siempre son tremendos y Jay White, fenomenal luchador siempre. Y The Guns han logrado desarrollarse muy bien como parte de este grupo, pero tú pones tantas luchas en esta cartelera. AEW tiende a cargarte estos pay-per-views para 4 horas, ya que, pues, como los pay-per-views de ellos todavía cuestan $50, ellos tratan de justificar eso, pues, con un montón de luchas. Cual, yo no soy fanático, but I get it, lo entiendo, I guess. No es mi preferencia. Pero lo que sí sería mi preferencia es que esto sea parte del pre-show. Yo no creo que esto debería ser parte del pay-per-view. Fue una historia, no la mejor historia. Es como que el Bang Bang Gang antagonizó a Pac. Pac reunió a Pentagón y a Rey Fénix y ya, lucha titular. That's it. Es como que demasiado básico para mis gustos. No creo que debería estar en pay-per-view. Pero pues ya está anunciado y va a ser una lucha titular. Creo, porque creo que habían dicho en Dynamite que primero Death Triangle tenía que ganar una lucha en Collision. No sé, es como que medio un revolú lo que están haciendo. El punto es que yo no creo que debería estar el pay-per-view principalmente. Otra lucha que yo creo que no debería estar en el pay-per-view principalmente es Chris Jericho defendiendo el campeonato FTW contra Hook y Katsuyori Shibata en un three-way. Es interesante porque una lucha típica. El campeonato de FTW cambió de simplemente ser un campeonato que defendía a Brian Cage y después Ricky Starks a ser literalmente un campeonato hardcore. Siempre las luchas ahora son con reglas extremas y sí, ese era el caso en los tiempos de ECW. Pero en AEW era presentado más como un título secundario. Fue cuando Hook adquirió el campeonato que como que empezaron a ser más prominentes estas luchas extremas con el campeonato. Pero ya he dicho esto muchas veces, AEW ya tiene suficientes campeonatos, yo no creo que el campeonato de FTW sea necesario, por lo menos aquí. Si tú lo quieres poner en Ring of Honor y tenerlo ahí como una atracción especial, go ahead. Pero para AEW, nah, no me vale la pena. Y Chris Jericho, yo sé que el personaje literalmente es General X-Pac, que lo abucheen por ser fastidioso y por ser un entrometido. It's not working for me, brother. Yo sé que está funcionando un poquito, están tratando de ayudar a Big Bill con todo esto, pero mano, es como que ya vimos a Hook enfrentar a Chris Jericho dos veces. Hook lo derrotó en Dynamite y Chris Jericho lo derrotó en Dynasty. No me hace falta una tercera lucha, en verdad. Y yo sé que pues añadieron a Katsuyori Shibata en esta lucha para darle un poco de variedad. Yo quisiera ver más de Katsuyori Shibata. Si él va a ser un luchador principal en AEW, yo diría empújenlo más porque él es fenomenal. Él podría ser, fuera de broma, él podría ser como Minoru Suzuki para AEW. O sea, alguien que siempre mete miedo tenerlo ahí. Alguien que a lo mejor no es un estelarista a tiempo completo, pero siempre una muy buena amenaza para tu escena intermedia. Y lo vamos a ver. Yo creo que está su primera vez participando en un pay-per-view de AEW. Está en pay-per-views de Ring of Honor. Pero si no me equivoco, esta es su primera aparición en un pay-per-view de AEW. Vamos a ver. Con esperanza, Katsuyori Shibata genera interés o hasta sale con el campeonato. Pero en verdad, ni Chris Jericho ni Hook me están llamando mucho la atención ahora mismo. Continuando aquí con la cartelera. Tenemos Timeless Toni Storm defendiendo el campeonato mundial femenino de AEW contra Serena Deeb. En Dynamite esta semana parece que han virado a Serena Deeb completamente ruda y a Toni Storm completamente técnica. Y yo espero que ese sea el caso, porque Toni Storm siempre ha estado con este problema de que genera un montón de aplauso del público, la porrean, el público le encanta los chistes de ella, la manera en que actúa y todo eso. Y siempre pone a su oponente en una posición bien difícil, donde se supone que sean las técnicas, pero el público no las quiere. Pasó con Deonna Purrazzo, pasó con Thunder Rosa, y estaba pasando con Serena Deeb. Serena Deeb literalmente se paró frente a las cámaras a hablar de cómo ella estaba sufriendo ataques de epilepsia y no podía luchar. Y el público estaba más interesado en Toni Storm y en su equipo local de Canadá de hockey que en lo que estaba diciendo Serena Deeb. Era doloroso, man. De verdad que sí. Y ahora, pues, parece que ejecutaron el doble giro antes de la lucha. Yo creo que es buena idea. Yo creo que, pues, Toni Storm, si el público le aplaude, ¿para qué irle contra el público? Honestamente, why. Y Serena Deeb, ella puede ser tremenda ruda. Siempre ha sido tremenda ruda durante su corrida en AEW. Con esperanza, la lucha es tremenda. El feudo no es el más llamativo. Y como que la división femenina de AEW se le da más prominencia ahora que antes, no cabe duda. Pero todavía es como que no, todavía no hemos llegado al punto donde tenemos una historia tan grande como lo fue Thunder Rosa y Britt Baker años y años atrás. Pero pues veremos a ver si continúan con esta dirección de tener más historias con las luchadoras de AEW. Continuando aquí, Trent Beretta enfrenta a Orange Cassidy. Esto ha sido un feudo que, ya, diablo, está cayendo ahora, sí que está cayendo bien duro, de que no se vaya la luz o algo así por el estilo. Han estado trabajando este feudo entre Trent Beretta y Orange Cassidy, la desintegración de los Best Friends, cual ha sido bastante nítida, porque el que ha seguido la carrera de Trent Beretta, sea en New Japan o Ring of Honor o aquí en AEW, va a saber que el hombre siempre ha sido bien, pero bien, bien bueno en el cuadrilátero. Trent siempre ha sido fenomenal dentro del cuadrilátero, pero como que nunca se ha hecho nada con él. Esta es la primera vez que verdaderamente podemos ver cuán de bueno puede ser Trent Beretta, y está jugando un papel de rudo. Primera vez en, damn, yo creo que primera vez que yo recuerde que él juega rudo. Y al fin, al fin estamos haciendo algo para desarrollar a Orange Cassidy, mano. Orange Cassidy ha sido tan y tan brutalmente malgastado. Yo sé que hay mucha gente que como que no son fanáticos de Orange Cassidy. Y yo creo que esa gente simplemente no son fanáticos del producto de AEW y jamás en la vida lo van a hacer. Pero Orange Cassidy, el año pasado, culminando en All Out, cuando estelarizó ese evento contra Jon Moxley. Brother, él era el top babyface de AEW. Puede que MJF sea el campeón mundial y que él era técnicamente un técnico, pero Orange Cassidy era el verdadero number one en AEW el año pasado. Y después de que perdió ese campeonato, tú hubieras pensado, ah, pues vamos a calentarlo para un posible acercamiento al campeonato mundial. Y es como que, brother, lo metieron en un freezer, fue lo que terminaron haciendo con él. Él lo metieron en el congelador, recapturó el campeonato, pero en verdad que el segundo reinado no fue ni cerca a lo que fue el primero. Y él ha estado absolutamente perdido desde octubre del año pasado. Este feudo al fin le ha dado la oportunidad a Orange Cassidy de como que estirarse un poco, desarrollar un poco el personaje, pero man, de verdad es que ha sido bien malgastado. Eso sí, yo tengo que decírselo a AEW. De verdad es que malgastan un montón de sus técnicos en la escena intermedia. Pero pues con esperanza, yo ni te sabría decir quién debería ganar. Lo que sí sé es que a lo mejor Trent Barretta debería ser el próximo miembro de la familia de Don Callis. Reemplazar a Powerhouse Hobbs, que está lesionado, y unirse a ese grupo para darle algo de prominencia, mano. Yo creo que sería buena combinación él y Don Callis. Hablando de Don Callis, Konosuke Takeshita, su encargado también en el Don Callis Family, está pautado en esta cartelera para enfrentar a Jon Moxley. Y no va a ser una lucha titular, casi decía que lo era. Jon Moxley, por supuesto, es el campeón mundial peso completo de la IWGP en Japón, en New Japan Pro Wrestling, el campeonato principal. Pero no va a estar defendiendo el campeonato contra Konosuke Takeshita. ¿Cuál sabe? Hace sentido. Porque Takeshita técnicamente no es un luchador de New Japan Pro Wrestling. Y yo creo que cometieron ese error con Powerhouse Hobbs y como que se percataron que no hacía sentido que este tipo se estaba colando. Y creo que parte de eso también viene de lo que fue comentarios hechos por Yota Tsuji, luchador de New Japan Pro Wrestling, que en una entrevista dijo, yo no creo que es justo que esta gente se cuele porque están en Estados Unidos con él. Y pues parece que AEW escuchó. Konosuke Takeshita tiene que derrotar a Jon Moxley si quiere recibir una oportunidad por su campeonato. Pero yo creo que el punto de todo esto es que estos dos van a tener una fenomenal lucha. Yo creo que puede ir en cualquier dirección. Es bien posible que Jon Moxley simplemente lo derrote y pasen adelante. O Konosuke Takeshita lo derrote y defienda el campeonato Jon Moxley en Forbidden Door. Bien posible. Podría ser bastante interesante lo que hagan ahí. Al final del día es Konosuke Takeshita, quien yo creo que ha sufrido bastante por lo que ha sido el diverticulitis de Kenny Omega. Ellos estaban involucrados en un feudo, Chris Jericho estaba envuelto y todo eso. Y cuando se enfermó Kenny Omega, Konosuke Takeshita quedó en la pérdida totalmente. Y esto podría ser una oportunidad de rebotarlo y reacomodarlo en la historia. Y Jon Moxley, pues Jon Moxley. Jon Moxley siempre es alguien para depender en AEW en estos escenarios. ¿Qué más nos queda aquí en esta cartelera? Déjame ver. Ah, una lucha bastante interesante aquí, tan pronto encuentre la gráfica. Roderick Strong defiende el campeonato internacional contra Will Ospreay, cual es bastante sorprendente. Yo creo que cualquiera que vio a Will Ospreay debutar en AEW te hubiera dicho pues que la gran meta de todo esto es coronar a Will Ospreay como campeón mundial de AEW en All In. Él fue una estrella grande en el primer All In el segundo All In el año pasado en Wembley. Él estuvo en una lucha semiestelar con Chris Jericho. So tú pensarías, oh, pues ahora va para el puesto estelar. Pero lo han colocado en esta lucha por lo que es técnicamente el campeonato intermedio de AEW, cual ostenta Roderick Strong. Y aquí, mano, aquí hay varias direcciones que tú puedes ir. A lo mejor Roderick Strong logra retener gracias a ayuda de Wardlow y eso distrae a Will Ospreay en un feudo con Wardlow. Eso es bastante posible. O a lo mejor Will Ospreay gana el campeonato internacional, lo aguanta y una de dos. Lo defiende en All In y así. O lo unifica con el campeonato mundial en All In. Ya yo he criticado que AEW tiene demasiados campeonatos. Aquí tienen la oportunidad de coger ese campeonato internacional, darle una corrida sólida a Will Ospreay y unificarlo para All In. ¿Sabes? Que él tenga un montón de defensas exitosas y él diga, mira, yo quiero estelarizar el show más grande del año, pero ya yo tengo un campeonato. Yo quiero ir por el campeonato mundial y unificarlo al mío. Y ahí tiene esa lucha. Y descarta un campeonato que es bastante innecesario ahora mismo. Y así resuelve un montón de problemas de una vez. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Pero esto es una lucha que yo creo que no es muy fácil predecir el final. Pueden ir de varias maneras con esto. Por el campeonato TBS. Willow Nightingale defiende el campeonato contra Mercedes Moné. Yo creo que esto ha sido otro caso similar a la otra lucha por el campeonato femenino. Mercedes Moné ha tenido que ser virada ruda porque el público como que no apegó mucho con ella. A consecuencia de que ella todavía no estaba lista para luchar, hemos tenido que ver y recordar que ella no es tan buena en el micrófono. Honestamente, puede ser fenomenal luchadora, pero cuando se trata del micrófono, ella siempre ha tenido dificultad. Y encima de eso, Willow Nightingale, es como que Willow Nightingale es demasiado carismática, mano. Ella es demasiado amable. El carisma de ella es simplemente superior al de Moné como luchadora técnica. Y por resultado, Mercedes Moné se ha virado ruda. Y yo creo que es mejor papel. Mercedes Moné o Sasha Banks, ella siempre fue mejor como ruda en WWE que técnica. O sea, yo creo que esto es para lo mejor. Lo más probable es que Mercedes Moné gane el campeonato. Mejor hacer esto que darle el campeonato mundial femenino y como que ya está en el peak debutando, como que no vale la pena. Pero ir por el campeonato secundario, aguantarlo un rato y después se ve qué se puede hacer para llevarla al campeonato mundial, yo creo que es mucha mejor dirección. Y también ayuda a darle más prestigio a este campeonato, cual, ¿sabes? Técnicamente es secundario y lo ayudaría bastante. Lo han presentado como una de las tres luchas principales de esta cartelera. Podría estelarizar la cartelera, pero hay otras dos luchas que también posiblemente podrían tomar ese puesto. Como esta, por el campeonato mundial de AEW, Swerve Strickland defiende el campeonato contra el patriarca Christian Cage. A mí me gusta lo que han estado haciendo con este feudo en el sentido de que Swerve Strickland está sufriendo las consecuencias de su tiempo como villano. Ajá, y ahora está tronando bien brutal de fuerte. Swerve Strickland, pues, se le ha hecho pagar bastante por su tiempo como villano. Adam Page lo estaba persiguiendo y fastidiándolo por meses. Logró quitárselo de encima y ahora tiene a un Christian Cage que él había traicionado sin querer un par de meses atrás, yendo tras él. Y esto incluye también Nick Wayne, quien él ensangrentó el pasado octubre. Digo, en octubre no fue, en agosto fue. Persiguiéndolo. Y tratando de fastidiarlo. Yo creo que han trabajado eso bastante bien. Y también pues Swerve Strickland como que lo han restablecido. Aunque sea técnico, lo hemos visto. El tipo todavía no pierde ese sentido de violencia. Y honestamente, Christian Cage, mano. Christian ha sido tan y tan brutal durante los últimos 2 años. Que tremenda manera de aprovecharlo como el primer feudo de Swerve Strickland, sin duda alguna. Y por último, lo que yo creo que probablemente va a ser la lucha estelar de la noche. The Elite, los campeones en pareja AEW, los Young Bucks, Jack Perry y el campeón continental de AEW, Kazuchika Okada, enfrentando al equipo de Bryan Danielson, FTR y Darby Allin. La gráfica en pantalla pues tiene a Eddie Kingston. Mala mía, no encontré la otra gráfica con Darby Allin. Deja que se reconecte esto, que está dando fastidios. Voy a tomar un poquito de mi juguito aquí. Qué rico. ¿Sabes reconectarlo? ¿Qué diablos pasó? Vamos a ver, pero si no, se va a caer esto. Eso sería un problema grave. Oh, boy, me está poniendo nervioso ahora. Está poniendo nervioso. ¿Reconectó? ¿No se cayó? Ay, en la lluvia de verdad que está dándole problemas a la señal hoy, pero ya estamos de vuelta. Anarchy in the Arena. Estas luchas siempre han sido fenomenales en los últimos años que han tenido. También la versión original que era Stadium Stampede. No tenemos a Eddie Kingston apenadamente para que salga ensangrentado y endiablado, como ha hecho en años pasados. Pero sí tenemos a Bryan Danielson en su tercera de estas luchas. Y The Elite, que ya también tienen experiencia en este formato de lucha. Esto podría ser bien divertido. Yo creo que lo más interesante de todo esto va a ser Kazuchika Okada. Porque jamás en mi dichosa vida yo he visto a Kazuchika Okada en esta clase de papel. Para nada. Una lucha extrema de esta manera va a ser bien interesante ver a qué diablo se le va a ocurrir a un hombre que ha pasado más de una década bajo la estructura de New Japan Pro Wrestling. Va a ser bien interesante ver cómo diablos va todo eso. Yo creo que al final del día, The Elite van a ganar esta lucha. Casi siempre Anarchy in the Arena es un setup para lo que inevitablemente termina siendo Blood and Guts. Un par de meses después. So, me tengo que imaginar que los rudos van a ganar esta lucha y tratar de añadirle un poco de calentón antes de llegar a Blood and Guts. Cuando sea que lo tengan, sea en junio o julio.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Create the deck of your dreams now at Menards. Spend less time maintaining your deck and more time enjoying it with UltraDeck low-maintenance composite decking from Menards. It's easy to install and built to last. Plus, get free estimates fast with our deck design program in-store and on Menards.com. Save big on UltraDeck and check out more great deals happening now at Menards.
Save big money at Menards.
Pero estoy bien seguro que eso eventualmente va a venir. So, me atrevo a apostar que The Elite ganan. Y no, yo dudo que Darby Allin prenda a alguien en fuego. Pero quién sabe. Quién sabe. The Elite no se les da suficiente crédito. Pero The Elite tienden a brillar mucho en reglas extremas. Lo vimos en Revolution. Darby Allin también, que estaba envuelto en esa lucha. Es como que The Elite brilla muy bien en este escenario, aunque uno no le quiera dar crédito. So, esto probablemente va a ser una lucha fenomenal y probablemente la que va a cerrar la cartelera. Ángel Master en el chat dice, Ricky Starks brilla por su ausencia estos días. Mano, sí, yo vi los comentarios de Ricky Starks hace par de días atrás. Mano, yo te soy honesto. Ricky Starks lo han tratado de empujar varias veces en AEW y termina lesionado. Y terminan teniendo que esperar por él para que regrese, lo tratan de restablecer y vuelve a lesionarse. Yo sé que él dijo que la última vez cuando perdieron los campeonatos en pareja, que él pensaba que estaba lesionado, pero resultó no estarlo. El punto es que terminó dándole miedo de nuevo a AEW. Si la razón por la que no lo están utilizando es porque sienten que él está demasiado desensitivo en términos de lesiones, se me hace difícil culparlos. Porque es como que, brother, tratan de invertir algo en él y se lesiona. Lo tenían en Team Taz, se lesionó el cuello. Lo trataron de empujar en contra de MJF, se lesiona. Establecen este equipo con Big Bill, se lesiona. Está difícil, brother. It's really hard. Y no sé si él quisiera en algún tiempo irse de AEW, irse a WWE. Es como que es parte del ecosistema, honestamente. Hay gente que va a cuadrar en algún sitio y hay otra gente que no va a cuadrar. Yo he visto como que este artículo detallando gente que podría irse de AEW, irse a WWE. Entre ellos nombres como Malakai Black. Es como que, brother, Malakai Black ya estuvo en WWE y eventualmente lo desperdiciaron. Él era un tremendo ejemplo de alguien bien, pero bien, bien desperdiciado en WWE. yo pienso que WWE lo desperdició mucho más que AEW. Es como que en AEW por lo menos tuvo una corrida como un campeón de tríos y ahora va por el campeonato TNT contra Edge, mano. Pero en contraste, en WWE lo estaban empujando fuerte cuando Paul Heyman tenía control de Monday Night Raw, pero cuando despidieron a Heyman, desapareció de televisión por completo. Y hay gente que dice, no, que si Triple H tiene mando ahora, es como que, brother, Triple H tenía mando para ese entonces también. Él tenía mandato sobre quién empujaban y quién no empujaba también para ese entonces. A la gente se le olvida eso. Vince McMahon no era el único dando ideas sobre quién utilizar, ¿ok? Y esta gente completamente desaparecía de televisión. No es que estaban siendo escasos, no, brother, desaparecían por completo de televisión. Yo creo que mucha gente se le olvida eso. Pero si Ricky Starks quiere tratar un escenario distinto, brother, go for it. ¿Le podría ir bien en NXT o en WWE? ¿Quién sabe, honestamente? Es una apuesta. Pero la idea de Aleister Black regresando a WWE siempre me causa gracia. Porque como que Triple H también tenía control para ese entonces. No sé, son cosas de locos, I guess. Pero pues eso lo hace para esta cartelera de AEW Double or Nothing. Los pay-per-views de AEW nunca fallan. Yo sé que pues mucha gente critica la televisión y hay cosas que son buenas, hay cosas que no son buenas. Pero cuando se trata de los pay-per-views, siempre dan home runs. Y yo estoy bastante seguro que este va a ser otro home run para AEW. Y pues veremos qué dice el tiempo en términos de su contrato televisivo, porque ya parece ser casi concretado que la NBA va a estar completamente divorciada de TNT y TBS. Cual deja un montón de dinero abierto y responsabilidades que Warner Brothers Discovery tiene que de alguna manera rellenar. Yo estaba pensando esto, escuchando varios podcasts que han hablado de qué pasaría. AEW o recibe un incremento o no. Y yo creo que uno de los argumentos más interesantes que yo escuché es que sí, sin duda alguna deberían recibir un incremento, porque sin la NBA tú tienes mucho tiempo que rellenar durante la semana. Tienes muchas responsabilidades. Todavía tienes responsabilidades hacia el hockey, que todavía es parte de Warner Bros. Discovery. Y el béisbol. Y March Madness, que eso todavía no se va. De alguna manera tienes que rellenar el calendario. AEW ya tiene 3 programas. Y aunque mucha gente no lo crea, los 3 programas son bastante fuertes en los ratings en cable. ¿Sabes? Rampage, top 20 en cable. Collision, top 10. Dynamite casi siempre es top 5, a veces hasta número 1, número 3. Está top 5 en cable para los miércoles. Siempre garantizado. Y, ¿sabes? No tan solo tienen que preocuparse de la ausencia de la NBA. También tienen que prepararse para los nuevos servicios que van a hacer junto a Disney y el otro que van a hacer. Necesitan programación garantizada. Algo que siempre genere ratings. Y eso es AEW. Y aunque yo no estoy diciendo que van a recibir $1 billón, eso es dinero, eso es cambio suelto comparado a lo que la NBA estaba recibiendo. La NBA estaba recibiendo, creo que era como $12 billones como parte de su acuerdo con Warner Brothers Discovery. $12 billones. Como que un trapo de billón para AEW no es gran cosa al final del día. Y tú todavía tienes un mundo de dinero para ahorrarte. Hay que reconectar. Es que con la lluvia, yo creo que con la lluvia lo va a ser más difícil ahora mismo. Con esta lluvia fuerte que está cayendo ahora mismo. Ok, ahora está reconectado. Pero sabes, de nuevo, si la NBA... Es más, yo dame buscar si esto sale en Google por algún chance. NBA TNT Deal Money. Vamos a ver qué sale. 1.2 anuales. ¡Diablo! 1.2 anuales. Anuales. Piensa en eso. 1.2 bits. Déjame ponerlo en pantalla para que lo vean. Lo que busqué, lo que encontré. Déjame ajustar. No, eso no va a arreglarse. Pero $1.2 billones al año es lo que Warner Brothers Discovery pagaba o todavía le están pagando a la NBA. AEW ganarse $1 billón por 5 años es cambio votado para Warner Brothers Discovery. So tú podrías, en teoría, darle un incremento de $1 billón a AEW y todavía te quedas con más de 4 billones para ahorrar y tratar de arreglar tu propia deuda. Es bien posible. Pero pues veremos qué tiene que decir el tiempo al respecto. Yo tampoco creo que vayan a alcanzar $1 billón para su próximo contrato, como van las cosas ahora mismo. Pero el punto es que sí existe esa posibilidad total, todavía. Veremos a ver qué pasa con eso. Voy a pasar con los ratings aquí rápidamente de Puerto Rico porque está lloviendo. Yo tengo un miedo fuerte de que se vaya la luz. Anyway, el artículo de esta semana de los ratings de Puerto Rico. Ahí publicamos pues los números que salieron en términos de su viewership en YouTube. Lo que sí puedo notar es que la programación en verdad, ni para bien ni para mal, todo el mundo se queda en los mismos márgenes. WC siempre está alrededor de los 7,000. Impacto Total siempre está estancado en esos contrariados 12,000 views. Cual, I get it. Son buenos números. Yo no estoy diciendo que sean malos. Pero si tú te quedas en 12,000 por 2 años corridos y tú ves que tu asistencia no está mejorando, hay que entender pues que hay un asunto de estancamiento entonces. CWA y pues Ground Zero Wrestling también tienen sus programas que yo te soy sincero, es como que yo no veo mucha mucho beneficio a tener esos programas porque es como que son casi siempre vehículos para auspiciadores y nada más. O sea, la manera en que editan sus luchas y sus programas es como que no es benéfico para ese contenido que ellos están tirando al aire, de verdad es que no. Pero pues en general, ¿sabes? Los números lo he estado estudiando ya por más de 2 años y lo más que yo puedo entender mirándolos es que hay ese aire de estancamiento en la isla de Puerto Rico y no estancamiento de que nadie mejora, nadie empeora. Eso también es otra cosa, nadie está empeorando, nadie está en una decadencia grave o algo así por el estilo. Pero no sé, como que yo no quiero decir que hace falta algo en la isla de Puerto Rico porque eso casi siempre lleva a alguna idea loca. Pero es como que hay que romper el techo de alguna manera u otra. WC y AWA, por lo menos de mi punto de vista, lo están haciendo poco a poco en estar trabajando historia a largo plazo. Yo creo que WC de aquí al aniversario puede que estén mejorando sus asistencias bastante, que esos números de YouTube mejoren, porque cuando se acerca aniversario siempre suben a 10,000, siempre. So, si continúan en la ruta que van, yo creo que la cosa mejorará. El caso de WC es después del aniversario. Si ellos continúan con planes como lo que están haciendo ahora y tienen algún plan, no sé, para diciembre, para lockout, yo creo que las cosas podrían continuar bien para ellos, pero hay que planear. Hay que trabajar historia y yo creo que pues ahora mismo están haciendo un trabajo óptimo. Y yo creo que EWA también. Ellos están poco a poco, pacientes, enfocándose en tener una muy buena producción, un elenco estable de luchadores. O sea, siempre tienes tu llegada de nuevos luchadores en EWA, pero también tienes una cepa de luchadores bien establecidos en esa marca. Luis Forza, Samuel Olmo, yo creo que ya está el Royal, otro porque se ha establecido bastante bien. Tiene Luis Cruz ascendiendo la cartelera, Víctor Meléndez, otro. Y tiene otras caras jóvenes ahí bastante familiares como Nexen, Frimos, entre otros, Ramón Rosario, etc. So, EWA continúa marchando también con esa estabilidad. Y pues ya yo he hablado suficiente de EWA y su propio caso. Yo creo que este último caso entre Pedro Portillo y El Cuervo de verdad que demuestra qué pasa cuando tú dependes demasiado de la misma idea. He escuchado asuntos de lo que ha pasado tras bastidores con eso, explicaciones y todo eso. No las puedo revelar. Yo solamente voy a decir esto. Tú repites las cosas demasiado y aquí están las consecuencias. Ahora todo el mundo, ahora los chinches le están cayendo encima a la IWA. That's what happens when you cry wolf too many times, brother. Pero pues, anyway, lo voy a dejar así. No voy a elaborar más al respecto. Con eso en mente, eso era como tal lo que quería hablar al respecto. Vamos a ver cómo le va a IWA para Impacto Total. Ellos han exageradamente promovido la edición de Impacto Total para este sábado. Y se me hace bien fácil ser un mala fe absoluto y burlarme de decirme, deja que se queden estancados otra vez en 12,000 o lo más que hagan sea como 15,000 para el domingo. Pero, mano, tienen que hacer más que eso. De verdad que sí. Como que han mencionado tantas veces en esa página. IWA, Impacto Total, va a ser un episodio para la historia. Que es esto y lo otro. Este sábado a las 12 del mediodía en el canal de YouTube. Brother, tiene que salir de ahí. Porque si no sale, ahí sí que hay que hablar sobre un grave problema de estancamiento con IWA. No tan solo eso, pero también un grave de problema con esa página de Facebook, de que ya nadie le hace caso a la jodida página. Pero pues veremos qué pasa con todo eso. Si incrementan los números, fenomenal. Great. Veremos a ver. Si no, boy, we gotta talk. Pero eso lo estaremos hablando este próximo lunes. Ya vamos a ir culminando aquí Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar. La lluvia está fuerte ahora mismo y yo tengo que empacar para mi viaje. Nos vemos este domingo, si van a estar presentes o si sintonizan por YouTube, para lo que va a ser el evento de Super Lab del Espíritu Pro Wrestling Dojo, transmitiendo por el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Creo que la hora de comenzar será a las 6:30. So, estén pendientes a ese canal de YouTube. Y si no han adquirido su boleto y pueden asistir a la cartelera, no se queden fuera. Ordenen, son limitados. Yo creo que todavía hay unos cuantos disponibles, pero no vayan a quedarse fuera porque es bien limitado el espacio ahí. Pero con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos el lunes. Sí, yo voy a tratar de transmitir el lunes a pesar de que yo voy a estar bajando de San Juan ese día. I gotta try. Tengo que llenar, tengo que cumplir mis responsabilidades. Yo tengo que ser un niño responsable. Con eso en mente, goodbye.
Y recuerden que la acción está en la lucha libre.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.